Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 21 de marzo, de cara ya al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde de este viernes 21 de marzo. Gobierno cubano negó visa de entrada al país al prominente académico cubano-americano Carmelo Mesa Lago. Y la reina de la salsa, Celia Cruz, será la primera latina exaltada al Paseo de las Leyendas del icónico Teatro Apolo de Nueva York durante un concierto este sábado en el que se rendirá tributo a su vida y legado. Escasez de huevo en la capital cubana. La población necesita 4 millones de huevos diarios y solo hay entre 800.000 y 1 millón. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Activista condenado por desacato a la figura de Fidel Castro, lleva 20 días en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande, reporta el centro de prensa Hablemos Press. Denuncia diputada venezolana María Corina Machado que el brazo censor de Venezuela llega hasta la OEA. Y heridas líder estudiantil Gaby Arellano y una periodista de El Nacional en las protestas. Presidente panameño Ricardo Martinelli considera que encarcelar a Leopoldo López fue un grave error y pide a Maduro su liberación. Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, califica de muy grave la violación a la democracia en Venezuela y lamentó que América Latina ha dejado absolutamente sola a esa nación. Finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Grama que el Consejo de Ministros aprobó incremento salarial para el sector de la salud. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya este viernes, un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaja, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, aquí esperando una visita especial en los próximos minutos en nuestro espacio, una invitada que nos va a hablar de la situación de su esposo en Venezuela. No vamos a adelantar teniendo la perspectiva que pueda ocurrir. Antes de que esto ocurra, Cari, un comentario. Acaba de concluir la conferencia de prensa en Washington, María Corina Machado. Lamentable lo que ha ocurrido hoy en la OEA, mi querida Cari Roque.
Lamentable, pero nada nuevo. Lamentable porque indudablemente vemos cómo el brazo largo, censor de la dictadura de Nicolás Maduro y las prebendas de las cuales gozan todos los países que decidieron que fuera una sesión cerrada. Pero qué pena es que la delegada venezolana dijo que cerrada, pero con plena transparencia, arrancando carcajadas aún de los supuestos aliados. Tomás, mira, posiblemente ella no logre su objetivo. Me preocupa que su regreso no sea el mejor de todos. Pero ya hoy por hoy ha cambiado el aspecto en muchos de cómo se veía antes la situación venezolana. Sobre todo la prensa.
¿Cómo no? Cari, vamos acá, Cari, vamos a hacer una breve pausa. Vámonos a la prisión militar de Ramo Verde, allá en Caracas, Venezuela. Tenemos comunicación con el asistente del alcalde, Ronnie Paulín. Ronnie, buenas tardes. Sabemos que la señora Patricia Gutiérrez ha logrado, pues, visitar a su esposo Daniel Ceballos y está allí en este momento. ¿Qué nos puedes adelantar? Buenas tardes y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí y el programa Cuba al Día. Ronnie, perdimos la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Continuamos claro. Tú y yo, Cari. Bueno, ya es la exclusiva que teníamos. Tenemos a la señora Patricia Gutiérrez haciendo la primera visita a su esposo allá en la prisión militar de Ramo Verde. Aún no ha salido, nos ha prometido que durante la hora de nuestro espacio, si sale, pues nos hará un adelanto de lo que pudo ver, conocer y saber de su esposo. No obstante, pues teníamos uno de los asistentes del alcalde de San Cristóbal en línea para adelantarnos qué ha estado ocurriendo, cómo ha estado fluyendo esta visita. Uh-huh. Vamos a continuar, Karin, mientras que establecemos la comunicación nuevamente con Caracas. Muy lamentable esto. Creo que es muy fuerte a las palabras de María Corina durante su conferencia de prensa, sobre todo cuando citó las épocas de las dictaduras militares de derecha en Latinoamérica, uh-huh, de las que fueron víctimas la actual presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta de Chile, recién estrenada en el puesto, Michelle Bachelet, y que aún guardan silencio sobre lo que ocurre en Venezuela.
Lo cual motivó que luego, más tarde, el embajador de Brasil diera una amplia explicación del por qué había votado para que la reunión fuera privada. Parece que se sintió el golpe porque indudablemente puso el dedo en la llaga María Corina Machado, una mujer muy inteligente que no fue a polemizar, fue a decir sencillamente la realidad de lo que ocurre hoy por hoy con todos estos personajes, Tomás, que están en el poder y que en un momento determinado fueron víctimas de represión. Y estamos hablando pues de Dilma Rousseff, estamos hablando de varios más que se encuentran en este momento al frente de gobiernos en América Latina y que hicieron un cambio de guerrilla a un poder ejecutivo y hoy por hoy se niegan rotundamente a ver que lo que ocurre en Venezuela es un estado de violencia de corte marxista-leninista y indudablemente eso es lo que María Corina Machado les puso de bandeja a todos en una gran mesa.
Valiente la posición del gobierno panameño que ha ofrecido ante esta situación, uh-huh, que se ha dado en la OEA, ofrecer un puesto alternativo a María Corina permanentemente hasta que se le permita, como parte de la delegación panameña, expresar su punto de vista sobre Venezuela.
No, me gustó mucho también la actitud de México. Uh-huh. Fue una actitud muy buena, muy, muy fuerte. Me sorprendió, pero me gustó que dijera que con transparencia y libre. Así que, por lo tanto, ya se están clarificando quiénes son los que están en la comparsa y quiénes no lo son. Pero mira, Tomás, hay una realidad. Si a esto le agregamos ahora en la repercusión que ha tenido ya esta situación, vemos a Pastrana. Uh-huh. Pastrana no es un hombre de derecha, Pastrana es un hombre de izquierda.
Claro.
Y ha calificado rotundamente como grave la violación a la democracia en Venezuela.
¿Cómo no?
Y no hay cosa más terrible que a la propia prensa, a la cual sacaron del local al estudiante que iba como testigo, a la mamá de la joven que asesinaron, que tú le digas a la prensa que no puede cubrir un evento, van a tener prensa por todo el tiempo que esté funcionando esta situación y esté en vigencia.
Bueno, vamos a establecer contacto ahora con el Táchira. Continuamos esperando la salida de la prisión de Ramo Verde, donde se encuentra en este momento la esposa de Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, la capital del estado del Táchira. Su esposa, Patricia Gutiérrez, en este momento realiza una visita allí. Esperamos tener la posibilidad de antes de que concluya nuestro espacio, poder establecer un contacto con ella para que nos dé un adelanto de cómo está su esposo, el alcalde Daniel Ceballos. Mientras tanto, vámonos a San Cristóbal, al Táchira. Hay una situación, Cari, interesante. Se han sumado a la protesta los agricultores del estado del Táchira, que producen más del 60% del abastecimiento agrícola de la nación. En línea telefónica desde allá, la joven estudiante, Pierina Gafaro. Pierina, buenas tardes y bienvenido como siempre al espacio.
Hola Cari, hola Tomás. Bueno, muchísimas gracias como todos los días por abrirnos esta ventana para que el mundo sepa lo que en Venezuela está pasando.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos en el día de hoy en San Cristóbal? Nos han dicho específicamente tú que ya se cumple la primera jornada, que se han sumado las protestas los agricultores y sindicatos del gremio agrícola. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá, Pierina, con esto?
Mira, desde hoy a las 5 de la mañana se sumó el gremio agrícola al paro nacional porque hace más o menos 2 semanas ellos realizaron un paro en apoyo a los estudiantes. Ellos, pues, luego de esto levantaron el paro, siguieron surtiendo el país. Ellos surten el 65% de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso de surtir a Venezuela, pues ellos envían sus camiones para los otros estados. Bueno, todos los camiones han sido robados, no solo las mercancías, sino los transportes se los han robado. Incluso algunos les han robado los repuestos y los han tirado en la carretera. Entonces ellos se están sumando al paro, no solo por la situación que está viviendo Venezuela, el luto que estamos viviendo, la situación del desabastecimiento, sino también por la inseguridad y los problemas que están viviendo los agricultores en nuestro país.
Bueno, ya vemos que la crisis abarca, como está relacionándolo muy correctamente Pierina, a todos los sectores prácticamente de la sociedad civil venezolana. Pierina, ¿qué se ha podido conocer de la convocatoria para mañana? Hemos visto el revés que ha sufrido ante la OEA la diputada María Corina Machado. ¿Piensan ustedes continuar con las protestas en la calle de manera civilista?
Sí, mira, para mañana va a haber marcha en todas las ciudades del país, en todos los estados, estamos convocando a marcha, aquí también se va a marchar. Quiero decirte que estoy muy sorprendida, bueno, más que sorprendida, me di cuenta de la verdadera cara de la OEA. Creo que ya se quitaron la careta, creo que el mundo se pudo dar cuenta de lo que realmente sucede y se pudo dar cuenta de que no quieren que se sepa lo que está pasando en Venezuela. Lamentándolo mucho, están siendo cómplices, porque no solo se es cómplice cuando se actúa, sino también cuando se calla. Entonces, están siendo cómplices del régimen venezolano, están apoyando que se siga masacrando a los venezolanos, y bueno, creo que vamos a seguir en la calle. Si no nos escucha la OEA, pues otro organismo nos podrá escuchar, y el mundo nos está escuchando. El mundo se está dando cuenta de lo que pasa en Venezuela, y se está dando cuenta que es verdad lo que la oposición muestra al mundo, que no son montajes, no son videos falsos, no son acusaciones falsas, están dándose cuenta que es verdad todo lo que denunciamos y todas las fotos y los videos que estamos mostrando.
Bueno, Pierina, la situación hoy continúa tensa. Valencia, Mérida, hay una situación delicada con el alcalde del capitalino municipio de Chacao, Ramón Muchacho, tuvo que ofrecer hoy una conferencia de prensa ante la expectativa de que se le formulen cargos, como ha ocurrido con el alcalde de ustedes allá en San Cristóbal, ya en prisión, Daniel Ceballos y Leopoldo López, así como el alcalde de San Diego. Ahora, ayer anoche, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han dicho que va rumbo a la recuperación, la calma, en San Cristóbal el Táchira. ¿Cuán desierto es esta realidad? ¿Se han acabado las guarimbas? ¿Se han acabado las barricadas? ¿Cuál es el escenario ahora mismo, a las 3:45 de la tarde, ahí en San Cristóbal, en el estado del Táchira?
Las barricadas están cada vez más fuertes y cada vez hay más barricadas. Te lo puedo decir porque salgo todos los días de mi casa y todos los días la veo. Hay en lugares donde no habían barricadas la semana pasada que ahora sí las hay. Ya realmente es casi imposible salir en carro. La única manera de salir de tu casa es caminando o en bicicleta. Y bueno, creo que a nivel de todos los estados, hay muchos lugares que se están sumando a la protesta, que no estaban haciendo la protesta de la misma forma que en Táchira con las barricadas, sino de otra manera, pero ya se están sumando en otros estados. Quiero decirte que anoche la represión fue brutal aquí en el estado Táchira. Hubo represión en el barrio 23 de Enero, donde vive gente bastante humilde, en la unidad vecinal, en la marginal del Torbes, en la avenida Rotaria. La represión fue de verdad que fue contundente, o sea, no hubo mediación de palabras ni nada, simplemente van a arremeter, realmente ni siquiera se acercan ya a tumbar las barricadas, se acercan simplemente a disparar y a matar al que se encuentren en su camino.
Y tristemente, el que se encuentra en su camino es una persona desarmada que lo único que está ejerciendo, pues, sencillamente su derecho no constitucional. Hay un rumor que ha corrido, y lo digo a través de un Twitter que está circulando, no sé si es realidad, sobre un llamado a que se solidarizaran con la alcaldesa de Mérida, que tengo entendido que el SEBIN está tratando como de atosigarla, de detenerla o por lo menos coaccionarla en sus acciones. ¿Sabes tú algo con relación a eso? Porque no me queda claro si esto puede ser una realidad o es parte de ciertos Twitter que corren como para confundir a la opinión pública.
Sí, mira, sí es cierto. No solo en Mérida, sino aquí en el estado Táchira, en Caracas, están el SEBIN rondando los lugares donde se encuentran los alcaldes para, me imagino que es para hacerlos presos, no veo otra razón para que estén haciendo eso. Aquí en Táchira está ocurriendo con el alcalde de Rubio, el de San Antonio, está ocurriendo también con el de Chacao, el Atillo, en Mérida, en Libertador, está ocurriendo muchísimo en muchísimos lugares lo de los alcaldes. Una cosa que yo comenté ayer, dije, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a llevar presos a todos los alcaldes de la oposición? O sea, ¿realmente creen que llevando preso a un alcalde o a un gobernador o a cualquier autoridad que represente a la oposición van a callar al pueblo? Daniel Ceballos no era el que estaba haciendo las barricadas en San Cristóbal. Las barricadas en San Cristóbal y en Táchira las está haciendo él, el pueblo. Entonces, okay, vamos a ver si en verdad con hacer preso a Daniel van a levantar las barricadas, que obviamente no lo van a poder hacer porque lo está haciendo el pueblo, no el gobierno, no lo está haciendo las autoridades, no lo está haciendo las autoridades de la oposición.
Vamos a hacer una breve pausa, Pierina. Y tú, Karen, manténganse allí, regresamos con ustedes en breve.
Hoy en Contacto Cuba, Abel Prieto, ex ministro de Cultura en Cuba, dice que Estados Unidos no interpone demandas por piratear sus películas porque es veneno gratis hacia la isla. A las 4 y a las 9. Los esperamos, amigos.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el cuentapropismo en Cuba con el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, John Cofield.
Hay siempre en el cubano ese espíritu de capitalismo, de trabajar mucho.
No se pierda este programa especial este viernes a las 5:30 de la tarde y el sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, continuamos aquí en Cuba al Día. Vamos a reiterar a nuestra audiencia. Nos acaba de informar pues Ronnie Paulín, uno de los asistentes del alcalde de San Cristóbal, que aparentemente pues la esposa de Daniel Ceballos tiene visita. Patricia visita con su esposo hasta las 5 de la tarde, horas de Caracas. Estamos hablando que realmente son ahora las 3:54 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. No, quizás no sea posible, factible, hablar con la esposa de Daniel, pero nos ha prometido que lo hará la semana que viene. Patricia, son buenas noticias para ti que tu alcalde, su esposa, ha tenido al menos la oportunidad de ir a visitarlo en estos momentos.
Sí, realmente nosotros estamos desconcertados por la actitud que están teniendo el Estado venezolano. Y fíjate que cuando Patricia intentó ir a visitar a Daniel, le negaron la visita. Gracias a Dios, hoy va a poder hablar con Daniel y sobre todas las cosas, ver cómo está él físicamente y psicológicamente, qué ha pasado realmente, qué le han dicho y qué va a suceder en las próximas horas.
¿Qué cantidad de militares hay ahí en este momento en San Cristóbal y cuál es la movilización estudiantil en estos momentos?
Mucho. Mira, la cantidad de militares en San Cristóbal es innumerable. En todos los lugares de San Cristóbal hay militares. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que en el centro de la ciudad están los soldados del ejército, pero ninguno está armado. Todos están únicamente con su uniforme y casco, parados más o menos cada 100 metros. Hay soldados en pareja, pero ninguno está armado. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Y en cuanto a los estudiantes, todos siguen en las vigilias, todos están cuidando sus barricadas, los vecinos siguen haciendo los turnos para cuidar sus barricadas y todo el mundo se está preparando para la marcha de mañana.
Hay algo que me preocupa y es lo que declaró Nicolás Maduro anoche tarde con relación a los alcaldes arrestados. Afirmó que Ceballos y Escarno se creían intocables, y esto lo dijo Nicolás Maduro ironizando, ¿no?, sobre la detención de Enzo Escarno. Dijo que era pues sencillamente un llamado para que supieran todos que podrían ir a la cárcel, y al mismo tiempo maldecía en italiano a Leopoldo López. ¿Qué le está pasando al presidente del país de ustedes, al gobernante Nicolás Maduro, con estas actitudes que yo creo que, lejos de apaciguar, están creando un clima de más violencia?
Para mí, mi opinión personal, lo que está pasando es que ellos saben que Venezuela despertó y que Venezuela no va a regresar a las calles. Acabo de leer hace unos minutos un Twitter que subió Yuvani, él es disidente cubano, no sé si lo han escuchado, uh-huh. Escribió a un amigo cubano que vive acá en Venezuela. Él hace tiempo, su amigo le escribió a él que los venezolanos no aguantaban ni 2 días de protestas, que por eso no salía el régimen. Y él hoy le respondió diciéndole: los venezolanos tienen más de un mes en protesta, ¿crees que ahora no va a caer el régimen? Creo que esto es una demostración del miedo que tienen frente a las manifestaciones pacíficas del pueblo. Están dándose cuenta que ni siquiera con las represiones más brutales han podido apaciguar al pueblo, ni siquiera con las amenazas, ni siquiera metiendo preso a Leopoldo López, a los alcaldes y a más de 1.500 personas que están presas por manifestar pacíficamente, que es un derecho constitucional. Bueno, creo que están asustados porque saben que el régimen está cayendo.
¿Cómo ven ustedes, Pierina, los estudiantes, la ausencia de solidaridad por parte de las hermanas naciones latinoamericanas? Específicamente hoy, el expresidente colombiano Andrés Pastrana le dio una entrevista a la agencia española EFE y dijo que es lamentable ver el silencio de Latinoamérica. María Corina Machado, muy inteligentemente allí en la sede de la OEA en Washington, le ha hecho un llamado reiterado hoy a tanto la mandataria brasileña Dilma Rousseff como la argentina Cristina Kirchner, que fueron víctimas de dictaduras militares en su época de derecha, que hoy mantienen silencio ante lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes, los estudiantes?
Bueno, mira, el silencio es cómplice. Si tú no alzas tu voz y si no das tu opinión acerca de algo que está sucediendo de cualquier objeto, de cualquier país, es porque está siendo cómplice. Y nosotros realmente sí queríamos que pasara lo de la OEA, pero para que el mundo se diera cuenta de que los países hermanos que están cerca de Venezuela están siendo cómplices de Nicolás Maduro. Realmente nosotros sabíamos, muchos sabíamos que esto iba a suceder. Sabíamos que muchos países se iban a pronunciar en contra de lo que estamos haciendo, sabíamos que otros nos iban a apoyar. Pero bueno, creo que independientemente de lo que sucedió hoy en la OEA y de lo que pueda suceder más adelante, nosotros vamos a seguir en la calle. Vamos a seguir porque la única lucha que nosotros podemos seguir dando es la lucha pacífica en las calles. Y bueno, los estudiantes creo que están cada día más fuertes. De verdad que el pueblo cada día está más fuerte y más unido.
Suerte para ti, Pierina Gafar. Suerte mañana en la actividad del sábado, una marcha nacional que se considera, ha dicho Leopoldo López, que espera que sea la marcha más grande de todas las marchas. Gracias, Cari. Dios mediante, buen fin de semana. Dios mediante, de regreso el lunes, como siempre, a las 3 aquí, en La Costumbre, en Cuba al Día, en Radio Martí. Nos vamos ahora a un resumen informativo. De regreso, Omar López Montenegro e invitados especiales hoy aquí en nuestro espacio, este viernes, en Cuba al Día, en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 21 de marzo, a mi lado, como siempre ya, todas las tardes de la semana, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, un día precioso en el sur de la Florida y con buena compañía, que siempre se está bien.
Eso lo vamos a anunciar, una exclusiva nuestra aquí en los breves minutos, pero antes me gustaría, pues, Tu comentario habitualmente, como siempre, iniciamos nuestro espacio para calentar los motores sobre este grandioso anuncio que tiene a bombo y platillo la prensa nacional cubana, gracias a, diría yo, a la gran plusvalía que está dejando, pues, las enormes ganancias de la colaboración, entre comillas, internacionalista del gobierno cubano, pues el Consejo de Ministros de Cuba ha aprobado una importante medida. Le va a aumentar el sueldo a los empleados de la salud. Un aumento que será entre $11 y $40 al mes, dependiendo de la categoría profesional. Todavía queda mucha plusvalía, Omar.
No, todavía queda tanta plusvalía si tenemos en cuenta que los médicos en Brasil, solamente en el más reciente escándalo, pues los médicos que podían ganar hasta $1,600 mensuales, cuando tú comparas una cifra de $11, $40 irrisoria comparado con eso. Y fíjate, el problema de la medicina es un problema en muchos lugares del mundo, pero lo único que no es problema es que los médicos no estén retribuidos de la manera apropiada. En algunos casos están más retribuidos de lo que debieran. Pero los médicos cubanos son los profesionales peores pagados de la salud del mundo.
Parece ser, Omar, porque el régimen no hace nada gratuitamente. Parece ser que el impacto que ha estado a nivel de toda la sociedad del Brasil, los medios de comunicación, de lo que recibe un médico como promedio mensual de salario en Cuba y las enormes ganancias que recibe el gobierno de Cuba, ellos han tomado esta medida, pero en mi manera de verla, y no va a ser suficiente.
No, de ninguna manera, porque ya te mencionaba las cifras, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero de que está hablando el gobierno.
Y hay más, en los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, hay médicos cubanos que ganan aún mucho más que en Brasil.
Correcto. Entonces, lo que te decía con esto es que lo que está tratando de hacer el régimen es, de alguna manera, digamos, como dicen en Cuba, poner una curita para un enfermo de cáncer. Está tratando de poner un paliativo a una situación que es prácticamente terminal, porque lo que se está previendo y lo que se ve es una fuga de médicos. Ya en Brasil ha comenzado esto. Y además, si se aprueba esta medida que están pidiendo en Brasil, de que le suban el salario que se le paga a los médicos cubanos allí, esto pudiera provocar una fuga en masa. El régimen se está tratando de anticipar, pero en realidad las medidas, como todas las medidas que toma el régimen, desde los lineamientos económicos hasta la llamada reforma migratoria, siempre son una caricatura de lo que deberían ser.
Pero las cosas van mejorando, Omar, van mejorando con las reformas económicas. Aquí tenemos un excelente reportaje de nuestro colega Pablo Alfonso. Se necesitan 4 millones de huevos diariamente en la capital cubana. La distribución actual, 800.000, de 800.000, 1 millón. Faltan 3 millones.
Hay un déficit de 3 millones de huevos, sí, en la sociedad cubana.
Un 75% siempre de la demanda diaria.
Sí, siempre, bueno, siempre he sospechado eso. Hay un déficit de huevos en la sociedad cubana. Pues de verdad que para mí el optimismo tuyo, Tomás, es contagioso. Yo por eso me gusta trabajar contigo, porque me siento reconfortado, me siento optimista. Yo creo que ese déficit de huevos no hay manera de reemplazarlo. A través del régimen, digo, a través de otras esferas de la sociedad, si es posible. Dentro del régimen no hay solución.
¿Cómo no? Vamos a darle la bienvenida nuevamente aquí en Miami. Lo despedimos en enero, regresaron allá a Guayabón, en su querida provincia de Villa Clara. De regreso ahora en Miami, el pastor Mario Félix Llonar y su querida esposa, pues Joaxis Marcheco. Buenas tardes a ambos y bienvenidos nuevamente aquí a Radio Martí. Bienvenidos.
Buenas tardes y gracias.
¿Cómo estás, Pastor Lionel? ¿Cómo andas? ¿Qué te trae por acá por Miami ahora nuevamente?
Bueno, chicos, esta visita es fruto de la anterior, porque conocimos muchas iglesias acá y una de ellas celebró su 10º aniversario en el Doral. Por cierto, una comunidad que la mayoría son venezolanos y está creciendo porque cada vez hay más venezolanos viniendo para los Estados Unidos, recordando las emigraciones cubanas también que han tenido lugar. Y el pastor de esta iglesia, que es cubano, vino de un año de nacido nada más, pero no ha olvidado su tierra y le gustó nuestra visita y quiso que estuviéramos, sobre todo porque el invitado especial de este aniversario es un conocido evangelista argentino que tiene la sede de su ministerio en California, que se llama Alberto Motesi, pero que es un líder continental. Y para nosotros fue algo muy especial que el pastor de la iglesia, Fran López, permitiera que nosotros conociéramos a este hombre, que particularmente ha influido muchísimo en mi ministerio, porque desde que soy un niño, soy amante de la radio y he escuchado a este pastor Alberto Motesi, que tiene programas de radio que se transmiten por onda corta, y él siempre dijo, y a mí se me fijó muy bien, que la iglesia estaba para transformar la sociedad donde estuviera, la cultura, la política, todo eso. Quiere decir que ver a ese héroe latinoamericano de la fe que incidió con sus ideas en mi vida desde niño, conocerlo ahora, que él nos abrazara, que él llorara con nosotros, que él nos alentara a seguir adelante, pues ha sido un impulso tremendo.
Pastor Mario Félix, también Joacim Macheco, mencionaba las circunstancias de que este viaje es resultado del otro, es decir, que hay consecuencias que las cosas... Porque mucha gente suele tratar de, digamos, de alguna manera de disminuir el impacto de esta visita, hablando de que son puramente de turismo, y estás hablando de conexiones concretas. ¿Cómo se traduce esto dentro de Cuba? ¿Cómo mejora esto el trabajo de ustedes dentro de Cuba?
Bueno, desde que llegamos allá prácticamente estuvimos sin descansar y acá nos pasa lo mismo, ¿no? Pero en primer lugar el ejemplo que nos brindan esta gente, es ver a un hombre que desde niño nos ha estado diciendo que la iglesia está para actuar en la sociedad y nosotros estamos trabajando en esa área, pues entonces nos impulsa a tratar de todas las personas que están a nuestro alrededor incidir en ellos en ese sentido, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer desde que llegamos. No sé si lo estamos logrando.
No, esa era la pregunta. Yo así, ¿cómo se mide, cómo se puede medir el impacto de esto? ¿Cómo ven ustedes que la gente dentro de Cuba está reaccionando a ustedes mismos después de estos viajes?
Bueno, pues realmente los viajes, considero yo, es mi criterio, son importantes. En primer lugar, nos hacen más visibles fuera de Cuba. Y de hecho, nosotros podemos ver a Cuba desde afuera también. Durante estos meses que estuvimos ya de regreso, me di cuenta de cuán ciegos estamos adentro, ¿no? Yo andaba con mi móvil, que es con lo que tuiteo, con lo que puedo acceder un poquito ahí a la internet, y realmente yo decía, wow, estoy ciega, no sé por dónde ando ni qué está pasando. Pero me di cuenta también que muchos de mis seguidores en Twitter los gané durante el tiempo que estuve acá, porque tenía acceso a internet real y porque de esa manera pudieron conocerme. Pero dentro de Cuba también me di cuenta que el hecho de que yo pueda contar y hablar la realidad acá tal cual es, romper mitos dentro de Cuba, creo que eso ha sido también muy importante. Así que nadie subestime los viajes, porque creo que son importantes siempre y cuando se utilicen, no como viajes turísticos, sino precisamente para el trabajo y para el beneficio, ¿no?, de lo que estamos haciendo.
Vamos a hacer, vamos a interrumpir un momentico aquí lo que estamos hablando. Vámonos a Caracas, Venezuela. Tenemos en línea telefónica a uno de los asistentes del alcalde Daniel Ceballos en las afueras de la prisión militar de Ramo Verde, Ronnie Paulini. Ronnie, buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Buenas tardes.
¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Gracias por el contacto y por la atención al caso.
¿Cómo no, Ronnie? Hicimos contacto previamente con Patricia Gutiérrez, que en exclusiva nos dijo que iba a tener una visita que se está efectuando en este momento con su esposo. La primera vez que ve al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, preso desde horas de la madrugada del pasado miércoles, secuestrado en un hotel ahí en Caracas. ¿Está todavía en efecto la visita? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo ha estado fluyendo toda esta visita de la esposa del alcalde Ceballos ahí a esta prisión militar de Ramo Verde? Adelante, Rodney.
Sí, de hecho ella entró pasada 2 de la tarde a visitarlo después de haber hecho varios intentos, ¿no?, en venir a visitarlo, como fue ayer, pero no fue posible, tenía las visitas restringidas, ni sus abogados han podido entrar a hablar con él, no se sabe de qué se le acusa, no hay orden de aprehensión, no hay motivo por el cual el alcalde deba estar detenido en estos momentos. Simplemente lo único que yo puedo decir es que es un preso político, es un caso político lo que se está viviendo aquí.
Ronnie,
como de los muchos casos, ¿no?, que hay, ¿no?
Ronnie, ¿cómo ven ustedes las perspectivas de este caso y qué medidas piensan ustedes tomar en algún sentido para contrarrestar esta situación?
Bueno, las perspectivas que hay no hay mucha información, no dan información. Se rumora que lo van a trasladar a los tribunales ahorita en horas de la tarde. Veo movimiento aquí de vehículos que están llegando. Va a ser trasladado a Caracas a la presentación en los tribunales. Se va a esperar a ver de qué se le acusa. ¿De qué se le acusa? Las acciones, bueno, las está tomando el pueblo voluntariamente en Caracas y en toda Venezuela, en con más intensidad en el su alcalde electo por Abayazante de Victoria está preso. Lo que no perdona el gobierno es que Ceballos ganó contundentemente unas elecciones y ha tenido una lucha constante con el gobierno respecto a varias protestas que ha tenido siempre, defendiendo los derechos de la gente, el derecho a reclamando la inseguridad, el desabastecimiento que hay en el país, etcétera. Es el problema que vivimos y nos agobia a todos los venezolanos.
Claro que sí.
Tenemos, y en estos últimos momentos con más intensidad, ¿no?
Claro. Tenemos en línea telefónica desde las afueras de la prisión militar de Ramo Verde a Ronnie Paulino, asistente del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que está allí en esta prisión. En este momento, pues, su esposa, la esposa del alcalde Ceballos, está logrando la primera visita que le hace a su esposo. Ronnie, anoche Maduro y otros miembros del gobierno acusaron a su alcalde, a su jefe, el alcalde Daniel Ceballos, de ser el instigador de las protestas estudiantiles en el Táchira. ¿Es esto cierto?
Bueno, lo que no ha entendido el gobierno es que esto es una manifestación espontánea y pacífica. Y de acusaciones que ha tenido varios personeros del gobierno, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Al alcalde lo amenazó el ministro Izarra, le dijo que le iba a tener una prisión al lado de su jefe, Leopoldo López, en Ramo Verde. Lo amenazó Diosdado Cabello, lo amenazó la ministra Iris Varela, lo amenazó el gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, lo amenazó reiteradas veces Maduro. Entonces, a ese tema siempre hemos estado acostumbrados, ¿no? A las amenazas, a juzgar sin tener pruebas. Caso contrario, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos pruebas contundentes, fehacientes de lo que pasa en San Cristóbal, de cómo el gobierno arremete contra las manifestaciones pacíficas con grupos armados, armas largas, gente encapuchada, afecta al gobierno, trasladándose en vehículos que solo tiene acceso el gobierno, o sea, además nadie puede tener esos vehículos, solo el gobierno nacional. Y bueno, producto de esas arremetidas de grupos financiados por el gobierno, han ocurrido todos estos actos vandálicos como la quema de sedes públicas, la muerte de estudiante Tinoco, las arremetidas del gobierno. El gobierno tiene dos brazos represores, uno que es la Guardia Nacional y el otro que es los colectivos armados, ¿no? Que son financiados por el gobierno y todo el mundo lo sabe, o sea, no es un veto. O sea, es algo evidente y ahí es a donde quiero decir, o sea, la injusticia de lo que se está viviendo, o sea, una protesta espontánea, pacífica de la gente que lo único que ha hecho es armar barricadas para cubrirse y cuidarse las espaldas de esos mismos colectivos que salen en las noches a azotar a toda San Cristóbal y parte de Venezuela. Eso es de lo único que puede acusar el gobierno al alcalde Ceballos.
Ronnie, tenemos aquí con nosotros en el estudio al pastor Mario Félix Llenar y su esposa Joaquín Marcheco, dos activistas pro libertad religiosa y pro democracia dentro de Cuba. Mario Félix, si quisieras compartir algo con Ronnie Paulino.
Bueno, Ronnie, para nosotros que estamos de visita acá en los Estados Unidos y vamos a regresar dentro de unos días a Cuba, vamos a volver a Cuba, una de las experiencias que hemos tenido acá es que nos hemos encontrado en estos días con colegas pastores de acá, de allá de Venezuela, que están en la misma situación de nosotros, están de visita acá y van a regresar. Incluso uno de ellos está preparando una marcha para Jesús en estado de Lara. Y el hecho de estar con ellos, sabiendo que el régimen nuestro tiene tanta culpa de todo lo que está pasando, porque sabemos que ellos son los que están dando todas las órdenes de reprimir a todas esas personas que están sufriendo. El hecho de nosotros también entonces ser cubanos, pero estar en la otra línea y conocer a venezolanos que están en la misma línea tuya ha sido una gran experiencia, emoción, y tenemos la esperanza de que ustedes puedan zafarse de todo eso, al igual que nosotros, a pesar de todo lo que se está viendo.
Adelante, Rodney.
Bueno, nosotros estamos del lado bueno de la historia y con Dios. Y los que están de este lado jamás pueden ser vencidos, hermano. Estamos en la lucha, la gente sigue en la calle, la gente va a seguir en la calle, estoy segurísimo que con más convicción, más fuerza y más resistencia de salir de este régimen por la vía constitucional y pacífica como se ha venido suscitando y Un saludo y gracias de sí. verdad, gracias a los hermanos cubanos que están del buen lado de la historia por la solidaridad que están dando en estos momentos.
Gracias, Ronnie. Nos mantenemos en contacto. Nos mantenemos en contacto y hablaremos contigo próximamente. Continuamos aquí. La pregunta es de rigor, Mario Félix Leonard. El tema es obligado. Es Venezuela. Ya vamos rumbo a un mes y medio de protesta. Oficialmente hay 31 muertos. Hay cientos de heridos. Hay miles de detenidos. Hay alcaldes presos, opositores. Pero cada día hay más personas en la calle, más estudiantes en la calle. Mañana se espera la manifestación más grande de todas, la que se han dado en Caracas. ¿Cómo ven desde la perspectiva de ustedes, que son activistas cubanos, lo que está ocurriendo en Venezuela en el contexto de nuestra realidad nacional?
Sí. Bueno, por lo que acabas de decir, creo que lo que dijo Leopoldo se cumple, que el que se canse pierde. Y si esos venezolanos que están en las calles vuelven a sus casas, lo que les va a pasar por arriba es la aplanadora que nos ha pasado a nosotros por 50 años. Yo creo que las órdenes del régimen de La Habana, que es el que está dando las órdenes y que tiene mucha experiencia, es que al venezolano hay que moldearle el ADN como nos lo moldearon a nosotros, porque en los años 60 ellos fueron bien fuertes, tenían los paredones, tenían todo aquello, y entonces lograron supuestamente domesticar a las masas. Les han dicho a Maduro, denle con todo a esos venezolanos, para que se moldeen y su ADN pues se convierta en un ADN bien doméstico, es lo que estoy pensando. Porque la única explicación que yo encuentro para lo que nos está pasando en Cuba y que los cubanos no nos atrevemos a salir a las calles es que traemos un ADN lleno de miedo, lleno de temor, lleno de cobardía, que obedece a lo que ellos nos hicieron en los años 60 y que ahora mismo no está pasando, pero que lo traemos, parece, lograron domesticarnos a la fuerza, y todavía eso, 50 años parece mucho, pero no es nada en la historia, y parece que lo traemos por dentro, y le están diciendo a ellos, denle con fuerza para que se domestiquen, es lo que creo, y si ellos regresan a sus casas, pues lo que les va a pasar es esto que nos ha pasado a nosotros, y ahora hay que ver ahora cómo nosotros logramos que esta moldeadura que nos pusieron en nuestro ADN, nosotros la transformemos, ¿no? Es el gran reto para nosotros.
Bueno, siguiendo esa misma metáfora, el ADN se puede cambiar, se puede alterar. Así que me gustaría escuchar la opinión de Joasi en este sentido. Además, no estamos en los años 60 y creo que es lo que no entiende Maduro. Y además, el régimen castrista enfrentó en los años 60 un alzamiento violento por parte, que era la manera de librar conflictos en aquel entonces. Pero ahora la situación es diferente, Joasi.
Tuve un diálogo ayer con un joven venezolano dentro de Venezuela y él me decía, Joasi M, en Twitter, ¿no? Me decía, Joasi M, cuando limpie mi casa, voy a ir a limpiar la tuya. Y entonces yo le dije, bueno, al menos sé que limpiando tu casa, la mía tiene más perspectiva de ser limpia, ¿no? De poderse limpiar. Y él me decía, y estamos aquí dando duro. Y entonces yo le dije algo que realmente siento de corazón. Ustedes son mis hermanos menores en edad, pero son mis hermanos mayores en coraje. Y creo que el pueblo de Cuba tiene que aprender un poco del coraje de esos jóvenes, pero no solamente el pueblo de Cuba. Creo que hay otros sectores del pueblo venezolano que tienen que aprender de lo que esos jovencitos ahora mismo están enseñando, de lo que es el valor, de lo que es el coraje. Yo realmente me erizo toda cuando veo a esos niños con el pecho ahí al descubierto frente a la fuerza represora de la policía venezolana. Creo que es hora ya de que el ADN cambie en Cuba y de que tomemos el ejemplo de los venezolanos.
Mario, antes de salir en plena crisis, en su apogeo, esta situación que ha puesto al gobierno de Maduro en una situación delicada, ¿cuál es la visión, la perspectiva de tus paisanos, de tus comprovincianos allá en Tahuayabón? ¿Cómo están viendo los cubanos a pie lo que está ocurriendo en Venezuela?
Lo están viendo demasiado distorsionado, porque la prensa cubana, ya te lo había dicho yo telefónicamente, la prensa cubana no dice nada y cuando dice algo es para confundir. Pero lo otro es que la serie de pelota, Tomás ha venido como anillo al dedo para que el cubano de a pie lo que piense es en la pelota y deje de pensar en otras cosas. Entonces, lamentablemente, el cubano de a pie no está viendo con la seriedad que tiene lo que está pasando en Venezuela, porque lo está viendo muy distorsionadamente, si lo ve.
Mucha gente dice, parece que la cosa en Venezuela está caliente, parece, Realmente no hay manera de que lo sepan con seguridad. Pero sí hay una gran preocupación de muchos cubanos que tienen parientes en Venezuela, ya sean médicos, maestros. Hay una gran preocupación porque se sabe que la situación es difícil y el gobierno de Cuba no acaba de sacar a esos cubanos que están dentro de Venezuela para llevarlos al país. Así que yo creo que hay mucho temor por la familia y demás, pero también hay mucha desinformación.
No, una, tal vez una última pregunta en este tema, y estábamos hablando porque también parece haber un fatalismo en el tema cubano, ¿no? Y me gustaría precisar esta pregunta, que ustedes ya lo han dicho, pero un poco más de precisión. ¿Es posible cambiar los patrones de conducta de la población cubana?
Yo creo que posible es. La cuestión es que es un gran reto, un gran desafío, y habría que ver si logramos realizarlo. Pero posible, sí es posible.
Yo así.
Claro que es posible, por supuesto. Yo hace un tiempo atrás decía que el único responsable de la falta de libertad en Cuba es el pueblo cubano.
Lo que lamentablemente, Omar, creo que el que más consciente está de que es posible es el régimen. Y entonces él está haciendo todo lo que está en su mano y lo planifica bien para que esa posibilidad no se realice.
¿Cómo no? Bueno, pues Mario y yo, Axi, como lo hacemos todos los días en este espacio y a esta hora, presentamos a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet, que nos viene a actualizar de lo que está trabajando la página y lo que tendremos adelante. Buenas tardes, Lisandra.
Muy buenas tardes, encantada de estar acá. Hola, querido, ¿cómo estás?
Hola, bienvenidos.
Alegría verte.
Contenta de estar de nuevo acá en Cuba al Día y de poder compartir también con ustedes. Como siempre, las sugerencias a los amigos oyentes para que entren en nuestra página martinoticias.com y se informe, usted se entere. Traigo aquí varias propuestas. Bueno, primero, la más leída hoy ha sido este anuncio de aumento salarial que es, dicen que es significativo, pero insuficiente en el sector de la salud, y es un trabajo que, bueno, ha tenido un montón de visitas en unos minutos nada más. En un par de horas escaló el primer lugar y se ha mantenido allí hasta el momento. Van a poder encontrar, además de la nota y el trabajo que siempre nos ofrece Rolando Cartaya de investigación y de detalle, también archivos de audio de este trabajo que hizo el periodista de Radio Martí, Adriel Reyes, en el que habla con médicos en Cuba y les pregunta cuál es su opinión sobre este aumento salarial. Estaba también comentando, es algo que yo me imagino que va a estar en la boca de todos en los próximos días, porque está también el trabajador que no es por sí o médico o enfermera, pero trabaja en la salud, y entonces va a estar también con esa diferencia. Tienen también ese deseo que se le aumente el salario. Me alegro, ¿no?, de cierto modo, pero fíjense, el que pueden llegar a ganar ahora o 1.600 pesos o $64. Yo digo, bueno, se mejoró, pero $64. Si un pantalón, un jean, cuesta 30.
Imagínate tú.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso mejorar? Bueno.
Cuando estábamos hablando de que es 1.600 pesos cubanos, cuando en Brasil ganan $1.600.
Ni hablar del peluquín, queridos amigos. Sigo con otra de las sugerencias, y esta tiene que ver con el deporte, específicamente con Aroldis Chapman, que fue sometido a una operación maxilofacial luego de recibir un pelotazo de rebote que lo sacó del juego, y afortunadamente han dicho que no está en peligro, ya que podrá incorporarse en unas de 6 a 8 semanas, podrá estar de nuevo en el terreno, pero no es para menos que esta nota sea también de las más leídas, porque la afición cubana pues está entrando a nuestra página y sabe que estamos dedicando especial atención al tema del deporte.
¿Cómo no, Lisandri? ¿Qué hay con los huevos? Me han dicho que hay falta de huevos en la capital cubana también.
Yo diría que en toda Cuba, pero por cierto, me alegro que lo menciones, porque era la nota ahora que iba a agregar. Es un trabajo del periodista Pablo Alfonso, que ha estado fijándose en las últimas semanas en toda la escasez que hay de productos alimenticios, y yo creo que es un tema muy importante porque ese es el día a día, es la necesidad básica de ese cubano que tiene que alimentarse, que tiene que bañarse, que tiene que echarse desodorante, ¿verdad? Y se nota esta escasez, y es importante que, aunque uno un poco está acostumbrado a esa escasez o a oír de ella, a vivirla también, pues que también salga en la prensa y que se diga, y que sea una cuestión de que hay gente fijándose,
bueno,
y que eso no es normal.
Alguien, Alberto Méndez Castellón, periodista, planteaba en este espacio que el tema es que los contrapropistas y los cubanos compran el excedente de huevos. Pero el tema es que si hubiese cantidad suficiente de producciones, no hay por qué revender el huevo.
Claro, bueno, es que es complicado, amigo mío, es complicado. Igual yo les invito a que entren a nuestra página, usted se informe, usted se entere a través de nuestra página. Y una última nota con la que quiero cerrar, y esta tiene que ver con arte y cultura y con la reina de la salsa específicamente, Celia Cruz, que será la primera latina exaltada en el Paseo de las Leyendas del icónico Teatro Apolo en Nueva York. Es un concierto que se va a realizar el sábado 22, o sea mañana, y que se va a rendir tributo a su vida, a su legado. Y aprovecho entonces aquí, digo, si ustedes me dejan, para decirles que una de la invitada especial de este concierto, Lucrecia Pérez, cantante cubana que reside en Barcelona, va a estar con
excelente.
Nosotros, con Juan Juan y conmigo en 1800 Online dentro de unos 30 minutos.
Bueno, pues excelente y felicidades. En el caso de Celia, Omar, ante la expectativa, vamos a ver si lo cubren este importante evento los medios de comunicación cubanos, que aún 10 años después no han dicho de su muerte.
Tú siempre con ese optimismo, Tomás, contagioso.
Gracias, Mario Félix y Joaxi. Bienvenidos nuevamente aquí a Miami. Alisandra, buen fin de semana para ti, extensivo, a mi colega de todos los días. Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre, de Ofelia Oviedo. Un saludo y buen fin de semana.